9 de la noche en punto, es lunes 6 de mayo del 2019. Muy buenas noches, comienza otra semana más de debates aquí en Partida W, el debate en la radio. Mucho se ha hablado de fracking, es una palabra nueva para los colombianos. En los últimos 5 o 6 años específicamente se ha venido hablando más de fracking, y los movimientos ambientalistas pues han sentado una posición y han dicho no queremos fracking en Colombia, mientras que el sector petrolero ha dicho por qué no le damos una oportunidad a un fracking bien hecho, a lo que ellos llaman un fracking responsable. Pues por fin el Congreso de Colombia, y digo por fin porque ya había habido discusiones en el Congreso de la República, dio vía libre al fracking a través de un artículo del Plan Nacional de Desarrollo aprobado la semana pasada. De esta manera el Ministerio de Minas y Energía otorgará permisos para proyectos piloto de fracking previa recomendación de una comisión de expertos. Y todo esto a pesar de lo que dijo el presidente Iván Duque en campaña, que en su gobierno no habría fracking. Escuchémoslo.
Tenemos una sobreposición de ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelo que tenemos. Por eso he dicho, en Colombia no se hará fracking.
En Colombia no se hará fracking. Acertó el Congreso de la República en aprobar los proyectos piloto de fracking en el país. Se descachó el Congreso, como dicen los ambientalistas y las personas expertas en la materia, algunas. Lo que vamos a debatir esta noche con dos expertos del tema. Don Alejandro Cabezas, como siempre, me encanta saludarlo aquí en Partida W. Buenas noches, ¿cómo está?
Juan, buenas noches. Un saludo a todas las personas que nos escuchan, a los asociados de ACIPET, a todas las personas que trabajan en esta industria, a la comunidad, y pues qué bueno estar aquí otra vez.
Ingeniero de petróleos, especialista en gerencia de hidrocarburos de la Universidad Industrial de Santander. Ha trabajado para la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el área de contratos, en exploración y producción. Actualmente director técnico en la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos. Me imagino que felices con la aprobación de estos proyectos piloto en el Plan Nacional de Desarrollo.
No, creo que la palabra no es felicidad. Tenemos que asumir un compromiso moderado respecto a lo que se viene. Y tenemos que ser responsables con esta gran oportunidad que
Pero también teniendo. Destaparon una botella de champaña cuando se aprobó, me imagino, ¿no?
No.
Claro, uno celebra las cosas por las que lucha, ¿no? Gracias por estar aquí en Partida W. Don Alejandro, su contraparte es don Carlos Andrés Santiago. ¿Cómo me le va, Carlos Andrés? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación, por estar acá en Partida W en esta fría noche en Bogotá.
Mucho frío, ¿no?
Sí, está bastante.
Pero el día calientico.
Sí, sí, sí.
Carlos Andrés hace parte del equipo de coordinación de la Alianza Colombia Libre de Fracking, plataforma que articula a más de 120 organizaciones de todo el país. Es integrante de la Corporación Defensa del Agua, Territorio y Ecosistemas, Cordatec, organización que se opone al fracking en San Martín Cesar. Y usted es muy triste, me imagino, Carlos Andrés.
No, también moderado. Creo que no, el titular un poco de que se le dio vía libre y se aprobó el fracking no es tan cierto. Lo que se dio viabilidad es en las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Ahorita lo hablaremos un poco más. Hay una decisión del Consejo de Estado y como dice el dicho, falta pelo pa' moña.
9:04, que comience el debate. Comienzo con usted, don Carlos Andrés Santiago. ¿Acertó el Congreso de la República en aprobar los proyectos piloto de fracking en el país?
Sin duda fue desacertado, Juan Pablo. Es desacertado ver cómo el Congreso de la República, que se supone la Cámara de Representantes, que se supone está ahí para representar los intereses de los colombianos y de muchos colombianos que se han opuesto, la ciudadanía, hoy hay un gran consenso ciudadano de que el fracking es una técnica nociva, de que no se puede realizar. Basta ver simplemente cómo está la discusión en redes sociales. Hay una evidencia científica clara, concluyente, que habla de los riesgos y los impactos de esta técnica. Hay un proyecto de ley en discusión en la Comisión Quinta, y bueno, el argumento de parte del Congreso de quienes votaron es que se dé la discusión en el marco de la Comisión Quinta del proyecto de ley de prohibición de fracking, pero nosotros desde la Alianza seguimos aquí firmes dando la discusión y dando los argumentos de por qué definitivamente se debe aplicar el principio de precaución y prohibir esta técnica.
¿Qué dice don Alejandro Cabezas Duque? ¿Acertó o desacertó el Congreso de la República en aprobar los proyectos piloto de fracking en el país?
Tenemos varios contextos al respecto, ¿no? Yo pienso, desde mi punto de vista, es que le apostamos a la autosuficiencia energética. Si tenemos autosuficiencia energética, tenemos impuestos, tenemos renta petrolera y tenemos viabilidad para todos los proyectos que tenemos a futuro de inversión, no solo de social, sino económica y de progreso para el país. Pienso que desde el punto de vista de la autosuficiencia energética tenemos que empezar a hacer un trabajo y se empezó a hacer desde el punto de vista del Plan Nacional de Desarrollo.
Autosuficiencia energética, ahí pongo ese primer tema, don Carlos Andrés.
Sin duda alguna, este es un tema de toda la discusión, sí. Y también de la discusión de qué está pasando en el mundo hoy, Juan Pablo.
¿Necesitamos el fracking para ser autosuficientes energéticamente?
No, primero, el candidato Iván Duque, en sus intervenciones, siempre que el candidato Iván Duque hablaba de fracking, decía no al fracking y decía tenemos suficientes reservas convencionales en las que donde podemos seguir explorando, que podemos seguir explotando, y no se hace necesario implementar el fracking en el gobierno en el que yo voy a presidir. Antes, cuando estaba como candidato, ahora pues claramente los intereses han sido, está incumpliendo su promesa de campaña, está diciendo algo diferente, pero para la autosuficiencia también debemos hablar de otra discusión que se da en el mundo, y es la discusión de la transición energética. Hoy estamos viendo cómo las sociedades más avanzadas, principalmente en Europa, uno va y tiene la posibilidad de conversar y de conocer las experiencias que se están dando allá, y sin duda alguna le están apostando a un modelo diferente que se basa en las energías renovables, en las energías limpias, en contraposición de lo que venimos haciendo en Colombia, que es profundizando la extracción de los combustibles fósiles.
¿Eso es lo que estamos haciendo en Colombia, profundizando la extracción de los combustibles fósiles?
Yo lo que pienso es, y como se ha hecho en Europa y en otros países, si ustedes lo ven, en este momento, lo que era antes Statoil, que es Equinor, la empresa que ha trabajado muchísimo en Noruega y es una estatal, usó los hidrocarburos como palanca de valor para utilizar el desarrollo de las energías alternativas. Yo pienso que nosotros debemos entrar en esa línea, usar los hidrocarburos como palanca de valor para empezar a dar un impulso energético. Inclusive, pues, si ustedes lo pueden ver, ya Ecopetrol está en esa línea, está invirtiendo en energía solar y en energía eléctrica. Y este es un proceso que es largo, ¿sí? Pero no nos podemos negar que los hidrocarburos generan los ingresos para el país que nos pueden impulsar a hacer ese proceso. Ser sostenibles, podernos ir hacia una línea en la cual la palanca de valor son los hidrocarburos.
Fracking como palanca de valor para las energías limpias, ¿usted cómo lo ve,
no,
Carlos Andrés?
Sin duda es desacertado el panel.
¿Por qué?
El panel del IPCC de Naciones Unidas, cuando nos está hablando de la discusión de cambio climático, nos está diciendo las dos terceras partes de los combustibles fósiles que hoy están en el subsuelo deben quedar ahí si no queremos superar los 1.5 grados, que es la meta máxima de la que podríamos llegar para que no hayan consecuencias catastróficas en la humanidad. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que definitivamente seguir apostándole cuando, por ejemplo, ¿qué ha pasado con la discusión económica? Y ahorita podemos ahondar ahí un poco, pero ¿qué pasa en Colombia cuando se le apuesta a que gran parte del PIB y de las exportaciones provengan de los combustibles fósiles? Y, por ejemplo, se abandonan otros sectores como el sector industrial, el sector agrícola u otros, o el sector de servicios, que generan aún muchísimo más empleo que lo que está generando hoy la industria petrolera. Entonces, definitivamente no es un buen argumento este decir que se utilice el fracking para apalancar la transición.
Carlos, respecto a eso sí tengo algo que decir, y es muy importante, y es algo. Gracias al fracking que estamos produciendo gas, se ha disminuido en un 21% las emisiones de CO2. ¿Por qué? Sencillo. Porque el gas que estamos produciendo lo está desplazando al carbón. El carbón es mucho más contaminante que el gas. ¿Y de dónde proviene ese gas? Del fracking. Entonces, es la primera línea del trabajo, es el primer trabajo del proceso. Y vuelvo a mi línea de palanca de valor. Nosotros podemos y debemos usar los hidrocarburos para adquirir el dinero, adquirir la fuerza monetaria para impulsar todas las líneas, la industrial, el campo, las energías alternativas. Yo pienso y soy un convencido de que bien hecho, bien estudiado y bien aplicado, el fracking es una oportunidad impresionante para nuestro país.
¿Se puede hacer un fracking bien hecho, como dice Alejandro?
No es posible, definitivamente.
¿Por qué no?
El fracking responsable, la evidencia científica, cuando uno empieza a documentar y a ver lo que se ha producido en materia científica, de investigación académica en las principales universidades, institutos en el mundo, lo que encuentra es que hay unos riesgos y unos impactos claramente documentados al agua, a la salud, al cambio climático, en la generación de sismicidad y en otros aspectos que definitivamente la sociedad colombiana no debe estar dispuesta a asumir. Y aquí también un mensaje frente a este tema del cambio climático y la transición energética, y es que si bien el fracking en Estados Unidos ha disminuido las emisiones de CO2, dos profesores muy reconocidos de la Universidad de Cornell, el profesor Anthony Graf y el profesor Howard, han demostrado cómo con el fracking han aumentado las emisiones de metano. El metano es un gas que tiene un efecto de calentamiento a 20 años 84, 86 veces mayor que el CO2, lo que quiere decir que estamos disminuyendo el CO2, pero aumentamos el metano, y esto en la suma y resta, en definitivamente lo que está haciendo es yendo hacia atrás y siendo un retroceso en materia de calentamiento del planeta.
Disminuimos CO2, pero aumentamos metano.
Bueno, respecto a eso,
¿qué opina de eso?
¿Podemos discutirlo?
¿Es peor la cura que la enfermedad de pronto, no?
No, definitivamente no, porque el metano es una línea de trabajo de gas que podemos usar para generar energía. Yo tengo mi discusión respecto a ese asunto de los estudios, porque me tomé la libertad de revisar bibliográficamente la página de Colombia Libre de Fracking, y tenemos documentos que datan de 2004 hasta 2008. Tienen una desactualización prácticamente de 11 años. Lo importante y lo que invito a las personas es que leamos sobre la actualidad. Hemos avanzado muchísimo.
¿Están desactualizados ustedes, Carlos Andrés, en su página web y en sus estudios?
No, una cosa es lo que pueda estar montado en la página web. Otra cosa es que la Contraloría General de la República sacó ahorita hace un mes y una semana, publicó los resultados de un trabajo de investigación de un año, y lo que terminan concluyendo es lo que la Contraloría ya venía diciendo desde el año 2012, que reiteró en el 2014, que volvió a reiterar en el 2016. Hacen un análisis juicioso, muy riguroso, un equipo de técnicos y demás, y producción científica es lo que abunda. Un dato, hace 8 meses tal vez salió una investigación de la Universidad Metodista del Sur de Texas, donde habla de un aumento del 770% del agua que se está utilizando para inyectar, de la cantidad de agua que se está usando en algunas regiones en Texas, en algunas de las cuencas, para hacer fracking. Y así como esas, hay otras investigaciones que están saliendo cada mes, cada 2 meses, que hablan sobre los impactos. Entonces, puede ser, acepto el consejo de que se actualicen las investigaciones que están en la página web, pero sin duda alguna evidencia científica es lo que hay y lo que cada rato está saliendo en las revistas indexadas y en otros medios.
Evidencia científica hay de este lado, según Carlos Andrés. ¿Hay evidencia científica del lado suyo, don Alejandro?
Claro que hay. Inclusive hay, yo les refuté hace unos 6-8 meses algo que todavía estoy esperando respuesta. Y por ejemplo, aquí me permito...
¿Le quiere otra vez preguntar o le quiere preguntar a Carlos Andrés?
Le quiero preguntar de nuevo. A ver, dice en ese estudio que
ya le había hecho una pregunta a Carlos Andrés.
Sí, ya.
Adelante.
El documento menciona que se inició con una recolección de 1000 estudios, en los cuales 109 fueron considerados relevantes y finalmente solo 7 de ellos fueron altamente relevantes, dada la fortaleza de la evidencia. Esto muestra que representa un 0.7% de estudios que hablan puntualmente sobre fracking y afectaciones de la salud. Estudios que finalmente no son concluyentes y requieren mayor evaluación. Esto fue de algo que ustedes publicaron, que decía que una revisión que ustedes habían dicho, 1000 estudios demostraban que el fracking era dañino. Y aquí en el mismo documento lo dice, y de lo acabo de leer, solo el 0.7% cumple con lo que ustedes dicen. O sea que no son 1000. Son 7.
En materia de salud pública, la discusión, hay dos formas de que uno puede dar este debate. Uno puede dar el debate de nexo causal y decir cuál es la causa que está produciendo efecto, y otro que en materia de salud pública, en materia epidemiológica, es suficiente para concluir y para tomar decisiones. En Estados Unidos se han tomado decisiones, por ejemplo, para retirar medicamentos sobre la base de la asociación positiva de un problema de salud de una comunidad con la exposición a un elemento, a un químico, a un medicamento, además. Y lo que dice efectivamente el compañero de ACIPED es que, claro, en términos de causalidad, las investigaciones lo que dicen es hay que avanzar y hay que documentar más para saber qué es. Pero si existe una asociación positiva entre problemas de salud y el fracking. Les voy a poner un ejemplo. La Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos tiene 16 premios Nobel de medicina. Ahí se trató el presidente Santos cuando un problema de cáncer que tuvo, estuvo 2 semanas en Estados Unidos, se trató ahí. La Escuela de Salud Pública hace una investigación con 10.500 madres en el estado de Pensilvania. Y lo que termina concluyendo es que dice, hay una asociación positiva entre el fracking y bajo peso al nacer, problemas en el parto, embarazos de alto riesgo, partos prematuros. Y lo que está diciendo es, las mujeres que viven cerca a los pozos de fracking tienen entre un 30 y un 40%. Sin duda hace parte de los estudios que dicen, la universidad dice, nosotros no nos atrevemos a decir qué es. Si es el aire, si es un químico en el agua, si es la exposición, si es el ruido, ¿qué está ocasionando? Pero ya hay una asociación positiva y decimos que entre el 30 y el 40% tienen mayor riesgo de sufrir de un problema en el embarazo.
¿Qué opina de esa asociación positiva según el estudio de la Universidad Johns Hopkins que cita Carlos Andrés?
Que no es concluyente, lo acaba de decir el mismo Carlos. No
saben, o sea, si debería ser tomado en cuenta, si es el agua, ni siquiera de manera preventiva.
No, estoy diciendo eso, Juan. Lo que yo digo es, debemos hacer más estudios y debemos ser muy responsables con lo que estamos diciendo, porque podemos asustar a las personas, podemos asustar a las comunidades sacando información que realmente no es concluyente. Debemos ser muy responsables con ese proceso. No me satisface la respuesta, pero tengo otra sobre la Contraloría. Me tomé también la libertad de buscar
la
Contraloría.
¿Por qué no le satisface la respuesta? Perdón.
Porque no me responde, porque dicen que son 1,000, si son realmente solo 7.
No, sin duda alguna, los 1,000 estudios, lo que termina cuando se hace las revisiones sistemáticas, lo que dicen es que el 84% muestran o concluyen que hay unos riesgos que claramente deben seguirse estudiando y que se deberían hacer estudios de causalidad, pero eso es otra discusión, porque éticamente y médicamente los médicos nos han contado mucho qué implicaría. Eso implicaría, puede hacer un estudio de causalidad, implicaría exponer a la población, casi que tenerla encerrada, exponerla intencionalmente y después decir, no, fue este químico o fue esta exposición, y eso es lo que no se realiza. Pero sin duda alguna, el 84% de los estudios concluyen que hay un debilitamiento de las variables de salud en las comunidades donde se realiza fracking. El 16% dicen ni sí ni no, pero ninguno de los estudios dice que el fracking no afecta, ninguno dice el fracking no afecta a la salud pública, sino que ya hay unos elementos muy importantes allí.
Bueno, le está haciendo muchas preguntas, preparo también preguntas para él, para el equilibrio de este debate, ¿no? Usted quería hacer una pregunta sobre la Contraloría, don Alejandro, y tampoco le satisfizo esta respuesta.
No, porque vuelvo al tema, tú hablas de los 685, pero realmente de los 1,000 solo 7 eran concluyentes, porque se clasifican en literaturas. Hay literatura blanca y hay literatura gris. La literatura blanca es de revistas indexadas y de universidades que tienen una línea de investigación seria. La gris es hipótesis de una persona que se sentó y dijo, hombre, yo leyendo un poco de cosas voy a escribir sobre eso.
La Universidad Johns Hopkins.
Sí, la universidad Johns Hopkins. Pero es una de las 7. No, jamás estoy diciendo. No estoy diciendo que no sean serios, sino que los que tenemos que ser serios somos nosotros.
Se está desestimando un argumento.
Para nada.
Yo lo hablaba hace poco con un congresista, hace algunos meses, cuando conversaba con él, y le decía y le contaba, le mostré la investigación, los resultados, las conclusiones en inglés, y le decía, si usted tuviera a su esposa embarazada, y usted estuviera viviendo en una zona donde van a hacer fracking y una universidad que tiene 16 premios Nobel de Medicina le dice, encontramos una asociación positiva y entre el 30 y el 40% de las mujeres tienen mayor posibilidad de sufrir embarazos de alto riesgo, partos prematuros, ¿usted permitiría? Y dijo, no, claramente, ese es un argumento que hay que tener en cuenta.
Y lo estás manejando con el miedo, Carlos.
No, con el miedo no, claro, con lo que dice la evidencia científica. Lo que dice la evidencia científica.
O sea, tú me estás diciendo que el estudio dijo es concluyente.
El estudio dice, hay una asociación positiva.
No, es concluyente sí o no.
No
es concluyente.
No, señor, hablemos de asociación positiva. Pregúntele a cualquier
médico. No, porque la asociación positiva, Carlos, puede ser o no puede ser. Se han prohibido medicamentos sobre la base de la asociación positiva. Debemos ser responsables con esto.
Sobre la base de la asociación positiva.
Y me da pena contigo.
No debería primar la prevención, Alejandro.
Pero con toda la información, con información real, verídica, comprobada.
Que no haga
que la gente tenga miedo, sino que la gente, con base a un conocimiento amplio y científico, tome una decisión acertada.
¿Debería la gente tener miedo?
Pues es, o sea, en este caso, cuando uno le cuentan y uno le muestran y le dice lo que está pasando en otros lugares del mundo, ¿a qué persona?
Así no sea concluyente, así sea solo asociación positiva.
Claramente, con que a uno un estudio epidemiológico serio le revele que en una zona donde una comunidad ha estado expuesta a algo, se han deteriorado las variables de salud pública, se han presentado problemas de salud en las comunidades, ya es suficiente para poner atención y poner lupa, porque algo está sucediendo. Y cuando no es uno, es el de la Johns Hopkins es uno, pero cuando no es uno, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, y otros estudios están hablando de salud pública, claramente es necesario plantear plantearse la pregunta de qué tan responsable puede ser cuando están sucediendo otras cosas en otros lugares del mundo.
Pero voy a lo mismo, Carlos, o sea, no es concluyente, tenemos que ser serios con la información. Vamos a lo de la Contraloría, que lo teníamos.
Hágale esa pregunta y usted le prepara también dos preguntas a don Alejandro, listo.
Respecto a la Contraloría que ustedes lo tienen, lo bajé de tu página web. Carlos, te tengo que confesar, dice, por los hechos, advertencia de la Contraloría en 2012, por los hechos anteriormente descritos, la Contraloría General de la República, en ejercicio de su función de advertencia, previene sobre los riesgos ambientales que se pueden generar en el licenciamiento para la explotación de hidrocarburos no convencionales y conmina a las autoridades y entidades implicadas en el asunto para que adopten las medidas necesarias y suficientes con el fin de que la explotación por empresas nacionales e internacionales de nuestros recursos naturales no renovables se haga de manera sostenible. En ningún lado dice, no lo hagan. Hagámoslo bien. Ahora, el Plan Nacional de Desarrollo, si tú lo ves y lo lees, dice, numeral 2, objetivo 1 del capítulo 9 del Plan Nacional de Desarrollo del Fracking, dice, Ministerio de Energía estudiará la viabilidad de la explotación y producción de hidrocarburos de yacimientos no convencionales. ANH adelantará estudios liderados por expertos independientes. Los pilotos, se evaluará la ejecución de planes piloto de obtener mayor información técnica. Y lo que, y
¿cuál es
lo,
la pregunta?
La pregunta es, ¿nosotros estamos haciendo o no lo que ustedes pidieron ante el Consejo de Estado para poder levantar la moratoria? ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo?
¿Qué se está haciendo de lo que se solicitó?
En el Plan Nacional de Desarrollo, ustedes solicitaron, y yo me tomé la libertad también de leerlo, y ustedes dicen, no hay suficiente capacidad técnica, aquí lo está haciendo ANH. Está diciendo, no hay estudios. Aquí Minas dice, de Ministerio de Minas y Energía, estudiará la viabilidad de la exploración y producción. Nosotros le estamos dando las herramientas que ustedes están solicitando, lo que implica que nosotros, dentro de poco, el Consejo de Estado nos dará la línea para poder hacer la explotación de yacimientos no convencionales.
No, sin duda estamos bastante lejos. O sea, si en sociedades mucho más avanzadas, en países que tienen niveles de investigación profundo, ¿cuál es el nivel profundo de investigación que tienen las autoridades colombianas? Las autoridades colombianas no conocen, por ejemplo, el mapa geológico y hidrogeológico. Hasta hoy la Universidad Nacional está adelantando unas investigaciones por un contrato con la NH y con Colciencias para conocer hidrogeológicamente cómo está la zona del Valle del Magdalena Medio. Las autoridades ambientales no han sido capaces de controlar problemas en Lizama, en Hidroituango, en otros, no han sido capaces de aplicar sanciones en los casos en los que han habido claramente fallas en el proceso de licenciamiento o han habido irregularidades de parte de las empresas. No hay un fortalecimiento institucional, no hay licencia social en los territorios, eso se hablaba, el mismo informe de la Comisión de Expertos, que pese a que en su mayoría son pro-fracking, lo podemos hablar después, pero habla y dice, no existe licencia social en los territorios, las comunidades no lo permiten, y hasta tanto eso no se supere, no se puede entrar a imponer, porque claramente el fracking, ¿cómo se impuso? Yo soy de San Martín, Juan Pablo, me hacía la pregunta antes, fue a los micrófonos, el fracking se impuso en San Martín con la llegada del SMAT, el fracking se impuso en San Martín con amenazas a las personas que se oponían al fracking, quien se impuso en San Martín con persecución, con estigmatización hacia los activistas y los líderes.
¿Está llegando el fracking hacia las malas a las comunidades sin socializar, sin contarles de qué se trata, Alejandro?
No, realmente no.
¿No?
Y vamos al...
O sea, se está inventando esta información.
No, creo. Espérate, Juan. Sí. Dentro de la línea, yo no manejo ese proceso.
Ya.
Pero el deber ser es la comunicación. Y respecto a lo que acaba de decir Carlos, mira lo que dice. Asimismo, la NH establecerá las zonas para exploración y producción de los yacimientos no convencionales. Minenergía y Minambiente actualizarán, de ser necesario, la regulación técnica y ambiental específica para su exploración y producción. Adicionalmente, el Minambiente expedirá los términos de referencia para el estudio de impacto ambiental. Estamos haciendo lo que están pidiendo. Y lo último, referente a la explotación de estos yacimientos, simultáneamente bajo el nuevo modelo de relacionamiento del sector minero-energético, la NH implementará campañas de comunicación mediante las cuales se brindará información a las diferentes instancias de decisión y grupos de interés para adelantar su aprovechamiento. Estamos haciendo lo que nos están pidiendo.
Claro, una cosa es brindar información y a los grupos de interés. A San Martín fueron a socializar, pero en San Martín las comunidades decían no queremos fracking, y pese a que la comunidad se opuso, se movilizó, salió a las calles, mandaron 3 veces el SMAT, agolpearon, tuvimos una denuncia de 42 personas que sufrieron agresiones durante una intervención del SMAT en San Martín, y eso lo que demuestra es que definitivamente no se está cumpliendo, y no solamente en los temas sociales, en los temas del proceso del fortalecimiento de las instituciones. ¿Cómo van a decir que se están fortaleciendo las instituciones cuando claramente el presupuesto del sector ambiental en Colombia ha venido disminuyendo año a año? Cuando le hacíamos preguntas al director de la ANLA en un derecho de petición, y nos mostraba que cada vez tienen menos profesionales, por ejemplo, para hacer monitoreo, seguimiento y control
Antola proyectos petroleros de manera
específica. ¿Y quién tiene la última palabra frente a esos procesos o frente a esas licencias? ¿Las comunidades o las autoridades ambientales?
Quien toma la última decisión en este momento, como está la normativa hoy, es el gobierno. El gobierno autoriza, viene un proceso, se otorga el contrato, luego se otorga la licencia, y si existe la licencia, pues se inicia el proceso, pese a que las comunidades pudieron haber dicho que no, o pese a que las comunidades se pudieron haber...
O sea, no se está haciendo nada ilegal. No se está haciendo nada ilegal.
No, ilegal sí se han hecho cosas. Nosotros hemos denunciado que lo que sucedió en San Martín con ConocoPhillips, allá operaron, hicieron la fase 1 de exploración sin contar para licencia de no convencionales. Y un dato, Juan Pablo, ya se está extrayendo gas asociado a mantos de carbón en 10 pozos que tiene la Drummond en un proyecto que está en el centro del departamento del Cesar. Y la licencia se otorgó en el 2015, licencia de explotación de yacimientos no convencionales, cuando no existían, hoy no existen, al 2019 no han salido términos de referencia para explotación de yacimientos no convencionales.
Son las 9:26 de la noche, debatimos esta noche con Carlos Andrés Santiago, quien acaban de escuchar, y Alejandro Cabezas Duque. ¿Acertó o desacertó el Congreso de la República en aprobar los proyectos piloto de fracking en el país? Ya regresa Partida W.
¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W.
Vamos por el buen camino, por el mal camino. Le estamos haciendo un bien, un mal al medio ambiente con la aprobación de proyectos piloto de fracking en el país. Es lo que debatimos con un ingeniero de petróleos, don Alejandro Cabezas, y con el director integrante de la Corporación de la Defensa del Agua, Territorio y Ecosistemas, y también de la Alianza Colombia Libre de Fracking, don Carlos Andrés Santiago. ¿Ya le tiene las preguntas a don Alejandro?
No, sí.
A quisiera, ver, por favor.
Quisiera avanzar en una. Nosotros esa carta de la que habla Alejandro, fue una carta firmada por más de 2.000 médicos, construida por médicos, por epidemiólogos que se dieron a la tarea de investigar, y hay más de 1.000 fuentes científicas que hablan sobre impactos del fracking y asociación positiva. Él dice no son concluyentes. La primera pregunta que le tengo a Alejandro es, Alejandro, ¿cuántas investigaciones concluyentes en materia de salud pública dicen que el fracking es una técnica segura para la salud y para las comunidades?
Hasta donde he leído, ninguna. Todas dejan en la posibilidad de seguir haciendo estudios y que podamos entrar en la línea de ser más seguros en esa recopilación de datos y en tener realmente una línea real de la conclusión. Pero es que entonces hay muchos factores.
Usted está diciendo también que claramente no existe una sola investigación que hable que el fracking es una técnica segura, que ni siquiera haya encontrado una asociación y demuestre que donde se ha implementado fracking no se han presentado problemas en la salud de las comunidades.
Carlos, estamos en el mismo barco, en la mitad del río o en mitad del mar. No hay conclusiones que digan que sí, no hay conclusiones que digan que no.
Hay más de 1.000 investigaciones que hablan de una asociación positiva.
Y volvemos a las 1.000 investigaciones, de las cuales solo 7.
¿Cuántas demuestran?
Carlos, no trates de rebatir mi argumento argumento que ya te di.
No, es que no es un argumento que
ya diste. Dime, de los 1.000, no son 1.000, son 7.
Ya es un argumento. La aplicación del principio de precaución claramente dice que cuando, para los oyentes, de la manera más fácil es, ante la duda, abstente. Cuando hay investigaciones serias, de universidades serias, que están diciendo y que están demostrando claramente unos problemas de asociación positiva, ahí claramente deben tomarse decisiones.
Ante la duda, si el hombre pudiese volar, no tendríamos aviones. Si ante la duda de si el hombre puede curar enfermedades, no tendríamos curas a las enfermedades.
Para privilegiar las decisiones de protección de la salud pública, lo dice la ley estatutaria de salud.
Ante la duda, ¿qué, don Alejandro? ¿Qué nos decía? ¿Qué hacer ante la duda?
No, la duda. Uno tiene que basarse en estudios, en hacer las cosas bien, en tener y copiar conocimientos que otros han hecho. Si no tuviéramos lugar a la duda, no hubiésemos tenido avances tecnológicos en nuestra vida. No volaríamos en este momento. No tendríamos curas de enfermedades. Nosotros debemos sabernos abstener ante un peligro, pero no ante un riesgo. Ante un riesgo está la investigación, están los científicos, está nuestro conocimiento, nuestra ingeniería. ¿Para qué? Para poder mitigar esos riesgos y poder hacer las cosas como se deben hacer, bien hechas.
Claramente esto lo que nos demuestra es que definitivamente el principio de precaución, que es un principio reconocido en la Declaración del Río, que está reconocida en el ordenamiento jurídico colombiano, es lo que debe aplicar en este caso. La Ley Estatutaria de Salud dice que el gobierno no podía tomar ninguna decisión que exponga a las comunidades a tener problemas en su salud. Y solo para hablar de un debate de salud pública, que hay muchos debates aquí que se pueden dar en torno a eso. ¿Qué dice la Contraloría General de la República? Y ahí es la segunda pregunta. Entonces,
lo que nos dice
Alejandro es, no es que ustedes usan los informes que están en su página web, no son informes recientes, pero cuando habla el argumento que toma de la función de advertencia de la Contraloría, toma la del 2012, pero no toma la del 2019. No toma la del 2019, que dice claramente, la del 2019, lo que la Contraloría está diciendo es que el fracking podía tener efectos catastróficos.
Y la pregunta es
irreversible.
Dale,
la pregunta es 2019. Hablemos de la Contraloría.
Permítale que haga la pregunta.
¿Cuáles son las conclusiones de la Contraloría General de la República en el informe?
La Contraloría dice y sugiere que tengamos mucho cuidado respecto a cómo vamos a implementar el fracking en Colombia, que haya suficientes estudios, que sean confiables y que lo hagamos bien. Y Carlos, sin ánimo de demeritar de las instituciones, hay que hacer un poco más profundo los estudios porque hay cosas donde están equivocados. Todos nos equivocamos.
El informe de la Contraloría, ¿quiénes lo realizaron?
Todos nos equivocamos.
¿Quiénes lo realizaron?
Lo realizaron ingenieros de petróleos, no lo hicieron. Un ingeniero de petróleos que no conoce y que no sabe distinguir entre un yacimiento no convencional y un yacimiento convencional, debe revisar sus líneas y debe sacar conclusiones basado en conocimiento y acudir a las entidades que tienen el conocimiento, que puede ser la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, ACIPET, las universidades, debe ir. Nosotros debemos ser muy responsables con lo que estamos diciendo.
¿Quiénes hicieron ese estudio?
El informe de la Contraloría es hecho por un equipo multidisciplinar, donde hay geólogos, donde hay ingenieros.
¿Pero está de acuerdo a las conclusiones que nos dice Alejandro?
No, el informe
que hagan un fracking responsable o que haya estudios.
El informe dice, incluso en el texto y en la presentación, dice que tendría efectos nefastos e irreversibles para el país.
Podría tener.
Aplicarse
correctamente y con las técnicas que se deben hacer.
Lo que dice, Carlos, en el Estado.
Esto de la desinformación es un problema que tenemos y tenemos que ser claros con las comunidades. Nosotros no podemos llegar con información parcial a las comunidades.
El informe está concluyendo y dice: no hay información sobre línea geológica. No hay información sobre acuíferos. Las autoridades ambientales no tienen herramientas, que es lo que hemos venido diciendo. En las comunidades se están generando problemas por esto. Y claramente lo que está, problemas asociados a las comunidades, problemas sociales, conflictos socioambientales con las comunidades. Y eso no tiene importancia,
no tiene importancia en el contexto en el que están asesinando a los líderes sociales en Colombia. Estamos hablando de fracking y del Plan Nacional de Desarrollo. Me da pena contigo, pero no te salgas del tema. Porque estamos hablando de Plan Nacional de Desarrollo y de fracking. Si tú empiezas a hablar eso, te estás victimizando y nosotros venimos a hacer una conversación seria.
No estoy victimizando, estoy hablando que claramente hay unos problemas asociados a las comunidades que están allí, que son latentes, que son evidentes en la zona del Valle del Magdalena Medio, donde hoy se están dando este tipo de proyectos y donde están avanzando. Y definitivamente lo que concluye la Contraloría es decir, no hay condiciones, en este momento no existen condiciones para que se realice. Otro argumento de fondo allí, sobre la implementación o la eventual implementación de los pilotos, unos pilotos que sean uno o dos o unos pocos pilotos que no puedan medir, por ejemplo, los efectos de mediano y de largo plazo.
Sí.
Y que además tengan algunas limitaciones, pues no van a poder medir realmente los impactos que podría traer la técnica.
Bueno, ¿puedo?
Adelante, don Alejandro, sí señor.
Carlos, tú estás hablando de que no hay suficientes herramientas, de que la Contraloría lo dijo, pero solo hizo una advertencia de que se debe hacer bien. Este Plan Nacional de Desarrollo lo está diciendo. Vamos a fortalecer las instituciones, vamos a hacerlo bien, vamos a traer personas que trabajen, vamos a capacitar a nuestras personas. Miren lo que dice una parte del Plan Nacional de Desarrollo. El fortalecimiento del conocimiento de los funcionarios en las entidades con responsabilidades en la reglamentación y fiscalización de la actividad será una prioridad del gobierno nacional. Lo estamos haciendo. Inclusive el Consejo de Expertos que ustedes criticaron en un principio dijo, debe tener licencia social. La licencia social debe ser. Y por favor, no digas y no pongas palabras que no hemos dicho. No hay nada que más nos interese que las comunidades. ¿Por qué? Porque los ingenieros de petróleo somos comunidades, porque todos los que trabajamos en la industria del petróleo, que sacrificamos familia, tiempo, amigos, relaciones, lo hacemos para darle energía a Colombia. Entonces, seamos muy responsables con ese proceso, y lo que yo digo y lo que siempre nos afirmamos todos los ingenieros de petróleos, lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer con el camino de conocimiento que ya tenemos en Argentina, que tenemos en Estados Unidos.
¿Usted no cree que lo pueden hacer bien? ¿Que aquí tenemos unos profesionales en la ingeniería de petróleos que podrían hacer las cosas bien?
No, pues definitivamente no es dudar de las cualidades profesionales, no solamente los ingenieros de petróleo, sino de otras profesiones, sino que definitivamente lo que se ha demostrado por la evidencia científica, por los casos que se han presentado, por las afectaciones a comunidades, por lo que nosotros hemos podido conocer también de comunidades que han sido afectadas en Argentina, en México, en Estados Unidos, en otras regiones, lo que hemos podido conocer definitivamente nos lleva a decir que la mejor decisión definitivamente es aplicar el principio de precaución. Es que el presidente Duque cumple la promesa de campaña. El presidente Duque salió a decir, a engañar a los colombianos, que no iba a ser fracking, y a partir de allí lo que hizo en su proyecto de Plan Nacional de Desarrollo de Bases del Plan fue presentar algo completamente diferente. Y a mí sí me parece supremamente complejo que aquí, cuando se va a poner el tema de líderes sociales, entonces se dice que se sale del tema de la discusión, cuando es un tema de toda la relevancia en el debate político, en el debate público, sobre lo que está pasando con los líderes que se oponen a proyectos activos.
9:40, en 10 minutos abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral la W. Numeral 529. ¿Engañó el presidente Duque a sus electores, Alejandro?
Yo realmente no estoy en la posición de decir que los engañó o no. Yo defiendo un argumento que es irrebatible y es la autosuficiencia de la
gente. Escuchemos este audio del presidente Duque para que entonces descubramos qué fue lo que pasó ahí, por qué el presidente dijo esto en campaña y por qué ahora desde el Plan Nacional de Desarrollo le están dando vía libre a estos proyectos piloto. Escuchemos al presidente Duque en campaña.
Tenemos una sobreposición de ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelo que tenemos. Por eso he dicho, en Colombia no se hará fracking.
Y esos riesgos que mencionaba el presidente.
Pero está cortado, le falta el otro pedazo.
Pero esos riesgos que menciona ahí son importantes.
No, claro, mira.
Sí, ¿qué es decir, mejor riesgos que decía el presidente
en
campaña?
Ese es el asunto.
Sí.
Nosotros no, donde haya riesgo, no vamos a hacer fracking. Porque es que el riesgo es para todos. Sí, el riesgo es para las personas que pertenecen a la cuadrilla. El riesgo es para las personas que estamos ahí. El riesgo es para las comunidades, para nuestros hijos, para nuestros familiares. Nosotros no podemos, o sea, nosotros no vamos a hacer algo que vaya en contra ni el ecosistema ni contra el territorio. Nosotros somos ingenieros de petróleos, somos trabajadores de la industria oil and gas y nos comprometemos a hacer las cosas bien bajo la normatividad y nos comprometemos, como siempre, a hacer las cosas de la mejor manera y usando los mayores estándares de calidad que tenemos ingenieriles. Y otra cosita, Juan.
Adelante, señor.
Para refutar el asunto de que no conocemos nuestro mapa geológico, en el Magdalena Medio tenemos más de 7.000 pozos perforados y todos esos pozos se le corre un registro. Y en esos registros se registra dónde está el agua, dónde está el petróleo y dónde están las formaciones. Haciendo una correlación de los mismos, tenemos una base súper fuerte para poder hacer los estudios. ¿Hay que hacer más estudios? Sí, pero no tenemos desconocimiento. Sabemos dónde estamos y sabemos qué vamos a hacer.
Bueno, definitivamente...
¿Qué opinas de esos números de Santa Marta, 7.000 pozos?
No, pues claramente se han desarrollado 7.000 pozos convencionales hoy en el Valle del Magdalena Medio, pero eso no quiere decir que exista información suficiente. Tanto así que cuando uno le pregunta a las autoridades del sector, al Servicio Geológico, al IDEAM, sobre temas de acuíferos y sobre la información, lo que dicen es claramente hay información, pero hay información que no nos han entregado, que a la que no tenemos acceso, que están en formatos que no son compatibles y que definitivamente no permiten armar un mapa que pueda decir claramente dónde están los acuíferos, cuáles son los riesgos sobre el agua. Las investigaciones, por ejemplo, una del profesor Dominic de Julio en Estados Unidos documentó cómo hubo problemas de contaminación de acuíferos vía fallas en el revestimiento, vía fallas en el revestimiento de los pozos, y aquí sí hay que definitivamente insistir en que están dadas las condiciones que hoy tiene el país, que hoy tiene lo que está sucediendo en el mundo, están dadas para tomar una decisión y es aplicar el principio de precaución. Es decir, hay unos riesgos que podrían ser irreversibles, o sea, el riesgo de contaminarle el agua a una comunidad, el riesgo de que alguno de los problemas de salud pública se materialice, el riesgo de que aumenten las emisiones de metano y vía aumento de las emisiones de metano se afecte el se afecte nuestro planeta, no son riesgos menores, no son riesgos que hay que tomarlos con la ligereza de decir que no, son mitigables, se pueden, son riesgos irreversibles que podrían tener consecuencias para el planeta, para las comunidades, para los ciudadanos.
¿Riesgos irreversibles, don Alejandro?
No, no hay riesgos irreversibles, riesgos mitigables y riesgos no mitigables. Todos son mitigables y la ingeniería nos permite, por ejemplo, correr registros para saber cómo está el estado mecánico del pozo. Eso nos permite garantizar que no va a haber filtraciones. Y de hecho tengo algunos porcentajes, por ejemplo, en pozos, de 100 pozos, menos del 0.12% fallan en cuanto a esas líneas. Y debemos trabajarlo muy bien hecho. Ahora, yo quiero ser muy claro con algo y es lo siguiente. En días anteriores hablamos sobre el asunto de la sismicidad y yo le resalté eso a Carlos, que está muy bien que ahora no digan que se debe al fracking sino a la inyección. Eso quiere decir que estamos estudiando y que estamos haciendo una buena pedagogía respecto a fracking, porque ese era un vacío técnico inmenso. No se debe al fracking la sismicidad, y es que no hay sismicidad. La sismicidad puede generarse por la inyección, que no está relacionada con el fracking.
¿No se debe al fracking la sismicidad?
El Financial Times publicó un artículo hace 15 días donde dice que el único proyecto que está avanzando de fracking en el Reino Unido, que lo tiene una petrolera que se llama Quadrilla, ha estado suspendido, y en 3 meses que llevan solo han podido avanzar en 2 etapas del pozo, y eso se debe a que están excediendo los límites de la norma establecida en el Reino Unido para temas de sismicidad. Ahora, claramente hay una evidencia que demuestra que en las regiones donde se, por ejemplo, en la región central de Estados Unidos, en el estado de Oklahoma, se pasó de tener 23 sismos al año antes del año 2005 a tener más de 1000 sismos en el año 2015 debido a la reinyección de las aguas residuales del fracking, que es una de las formas que permite la normatividad en Colombia para disponer las aguas residuales.
Carlos, de nuevo te insto a que te actualices. Inglaterra, condado de Lancashire, noroeste de Inglaterra, 2 pozos, el PNR 1 y el PNR 2, 6.890 de profundidad, sección geonavegada 2.461, 41 etapas, 2 fuera de testing porque no dieron, 14% menos de propelente se usó, Quadrilla dio una primera prueba de producción donde dio de 3 a 8 millones de pies cúbicos día de gas, están en pruebas de presión wheel test, estás desactualizado, sí lo terminamos. Tenemos no solo uno, sino 2 pozos y son un completo éxito. Carlos, por favor, la información
debe ser
fidedigna y veraz.
Decir que ha sido un éxito cuando claramente...
No me dices que no han terminado.
Tenemos
41 etapas hechas.
Claramente, el proyecto ha tenido que suspenderse en muchas ocasiones por exceder. La norma lo que dice es que deben suspenderse por 18 horas, si no estoy mal, es el lapso de tiempo que tiene que suspenderse cuando hay problemas asociados a sismicidad por encima de los límites permitidos en la norma.
Carlos, te doy el dato, pasó 5 veces.
No pasó 5 veces.
Sí, pasó 5 veces. Mira, aquí dice, pasó 5 veces.
Pasó.
¿Sabes cuál es el límite? 0.5 milímetros por segundo.
¿Milímetros por segundo?
Sí,
esa es la...
Ni siquiera es Richter. Imagínate, Carlos, te tienes que actualizar en los datos porque estás dando información que no es fidedigna a las comunidades y a la gente. Y te lo digo con todo respeto.
No, claramente aquí sí se habla de desinformación. La industria petrolera ha sido experta en desinformar, ya que hablamos de otros casos.
Pero
también
de lo que está
sucediendo. Hay que hablar qué está sucediendo con ExxonMobil, y por qué, por ejemplo, hoy tiene un proceso y una investigación en el Parlamento Europeo por haber ocultado durante años información sobre los efectos del cambio climático, sobre los efectos de la industria del oil and gas, de la industria petrolera en el cambio climático. Ellos conocían desde mucho antes y estuvieron negándole al mundo la información,
Es toda la humanidad, porque si tú usas combustibles, tú sabes que estás aportando al cambio climático.
Claro, ¿por qué la industria petrolera ha estado negando de manera reiterada?
No, nosotros no negamos.
Claro,
no se puede negar.
ExxonMobil conocía de esas investigaciones.
Si eso es un asunto del pasado, y es un asunto que hay que recriminar, y decir, no debe hacerse.
Pero sigue sucediendo.
Si tú vas, ¿cuáles son los líderes en investigación de energías alternativas? ExxonMobil.
No.
Statoil, no. que ahora es Equinor, sí lo son, no, Carlos.
En investigación.
Yo te llamo a la actualización de los datos.
No es un regaño, actualízate en los datos porque estamos dando
un debate con datos que no están actualizados y debemos darlo porque aquí nosotros no nos estamos jugando que una persona pierda o una persona gane, que sí. Una institución gane o pierda. Nos estamos jugando la autosuficiencia energética de los colombianos, de todos.
Cita el doctor David José con el numeral partida W, la declaración de Helsinki. Si la magnitud del evento es fuerte con la sola asociación positiva, se debería, por ética de la investigación, no exponer a la población a los probables riesgos del fracking. Don Alejandro, ¿qué opina de esta declaración que nos cita el doctor David José?
Yo creo que estoy de acuerdo que no debemos exponer a las personas, pero tampoco podemos decir que es directamente por culpa del fracking o no. Debemos hacer más investigaciones
no,
y debemos ser
éticamente,
muy serios respecto
éticamente
a
no se debe exponer
es que yo no estoy diciendo que yo no estoy diciendo que los expongamos,
claro,
estoy diciendo
y
debemos hacer más investigaciones.
¿Qué es hacer los pilotos?
Es avanzar energéticamente en el país y no que no nos quedemos
en
5.7 años
sin
reservas petroleras.
Y entonces avanzamos energéticamente y retrocedemos en la salud de los colombianos, avanzamos energéticamente y retrocedemos en la calidad y disponibilidad de los recursos de agua.
Me estás poniendo palabras en la boca que no estoy diciendo.
Claro,
no soy ni blanco ni negro,
nosotros tenemos que buscar un punto
de encuentro.
Es increíble, no creo que pueda haber un punto de encuentro. Claramente cuando se habla de defensa de la vida, defensa del agua, defensa de los territorios, cuando esta técnica viene siendo prohibida en otros países del mundo, cuando se viene dando una discusión tan profunda frente a la transición energética, no puede haber un punto intermedio de decirlo, pero a mí sí me parece absolutamente reprochable cuando hay una declaración del Helsinki que dice claramente que cuando exista asociación positiva, exponer a las comunidades no es éticamente. Entonces, hacer los pilotos, hacer fracking en los territorios, es exponerlos.
Eso no es.
9:50, su argumento final para abrir la línea, don Alejandro.
Nosotros estamos debatiendo en este momento el Plan Nacional de Desarrollo sobre Fracking. ¿Qué debemos propender? La salud de todas las comunidades. Que todos los procedimientos se hagan de forma correcta y de que el fracking es una de las formas que vamos a tener autosuficiencia energética a futuro. Tenemos 5.7 años de reservas y al momento que desarrollemos completamente nuestras reservas de yacimientos no convencionales pueden ser 7 u 8 años. 2 años sin autosuficiencia energética es letal para nuestra economía.
Su argumento final, don Carlos Andrés.
Definitivamente el fracking no es un buen negocio ni en salud ni en materia ambiental, pero tampoco es un buen argumento, no es un buen negocio en temas económicos. Le voy a contar solo algunas cifras
rápidamente porque es que ya vamos a abrir la línea.
Muy rápidamente sobre los temas económicos, que lástima no los abordamos. La industria petrolera tiene más de 230 beneficios y exenciones tributarias. En el año 2016 debían pagar más de 22 billones de pesos en renta y solo pagaron 1 billón de pesos en renta. Se paga un 40% menos de regalías por proyectos de fracking que por proyectos convencionales. Es un pésimo negocio para el país, es un pésimo negocio para la economía.
9:51, a partir de ese momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral 529.
¿Y usted ya tomó partido?
María Teresa en Meta, buenas noches, tome partido.
Muy buenas noches. Bueno, mi opinión es que las comunidades pobres, alejadas de las grandes ciudades donde toman ustedes sus decisiones, somos las afectadas. O sea, de que la salud en este país es pésima y entonces nos van a poner como conejillos de India a experimentar con nosotros.
Gracias, doña María Teresa. Carlos en Bogotá, los saludo. Tome partido.
Aló.
Sí, señor.
Sí, yo pienso que, bueno, en honor a la verdad sería bueno dejar toda la intervención que hizo el presidente Duque, no la cortara, como poner en contexto más la discusión. Y lo segundo, muy cortico, muy puntual. Si no hubiera investigación y si no se desarrollaran nuevas tecnologías, la medicina seguiría realizando todo tipo de operaciones sin anestesia. Entonces, hay que darle vía a la ciencia y a la tecnología.
Gabriel en Buga, buenas noches, tome partido. ¿Gabriel?
Sí, considero que es bastante vergonzoso para el país que un egresado de la UIS piense de esa forma, haciéndole el juego a las empresas multinacionales.
Rafael en Cúcuta, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, definitivamente hay gente que se opone mucho al progreso del país. La industria petrolera es importante en el país, claro. Hay que cuidar de que ellos cumplan con todas las normas para cuidar el medio ambiente y a la población civil, ¿no?
Álvaro en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Sí, muy buenas noches. Pues a ver, el ingeniero dice que hacerlo bien, pero que bien como explotan el carbón aquí, que contaminan todo, bien como manipulan el asbesto, como se explota el oro con el mercurio, como se explota el níquel, como se explotan el petróleo de mala forma, realmente aquí no lo hacen bien. Entonces el fracking lo van a hacer peor.
Germán, en Bucaramanga, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, tomo partido porque especialmente este viernes 10 de mayo vamos a marchar contra la explotación del páramo de Santurbán y contra el fracking. Porque es que todo lo que se le hace a la madre tierra, tarde que temprano, los humanos lo vamos a pagar. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, David en Santa Marta, buenas noches, tome partido.
Muy buenas noches, estimado.
Adelante, estimado.
¿Tengo algo? ¿Con qué derecho vienen las multinacionales aquí a destruirnos nuestros recursos? Y personas como la que está ahí sentada debatiendo, que está de acuerdo con las operaciones de fracking. Eso está comprobado a nivel mundial de que eso afecta el ecosistema y todos los acúferos que tenemos.
Sebastián en Barranca Bermeja, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, yo sí considero como ingeniero de petróleos que soy que la industria petrolera es una industria comprometida con la energía que quiere desarrollar el país. Yo sí considero que se le da una oportunidad al fracking, se debe hablar con argumentos, se debe hablar más allá. La hora de que debía no realizarse el fracking, pero se deben tener todas las los aseguramientos para poder realizar un pozo exitoso con esto. Él es que habían fallas en el revestimiento en un pozo de hace 10, 15 años, de ejemplo que citaba, pero el revestimiento nosotros lo podemos asegurar con una buena cementación. Sí.
Gracias, don Sebastián. Alex en Armenia, buenas noches, tome partido.
Buenas noches,
lo escuchamos.
No, los carros eléctricos están inventados hace muchos años y la industria petrolera no ha querido invertir en eso porque a ellos no les interesa el medio ambiente sino el negocio.
Antonio en Armenia, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Mire, ahí está pintado el mentiroso de Iván Duque.
Si le bajara al radio le escucharíamos mejor. Vamos con Ederson en Santander. Buenas noches, tome partido.
Muy buenas noches. Como médico yo opino que en pleno siglo XXI que todavía no hemos podido garantizarle agua potable a los pobladores, a los colombianos, ¿cómo es posible que se vaya a garantizar, por ejemplo, grandes cantidades de agua a una industria que ni siquiera ha sido en su forma convencional de garantizar la mitigación de los impactos, ahora sí con una técnica tan devastadora como este fracking no convencional?
Valentina Nibagué, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, sí, totalmente en contra. Creemos que es imposible pues que en un país como Colombia se vaya a probar algo, una técnica tan nefasta que ya fue prohibida en otros países. Sencillamente eso.
Gracias a usted, Valentina. Diego en Barranca Bermeja, buenas noches, tome partido.
Hola, muy buenas noches. La opinión que tengo al respecto es que a mí el fracking es como una estrategia muy lógica y muy apropiada para el desarrollo económico e industrial de la economía colombiana. Lo que no me gusta es la gestión del proyecto, quien interviene en ello, la usurpación y la mala robustez de quién son los que la implementan.
Gracias, don Diego. Y finalmente, Germán en Bogotá. Buenas noches, tome partido.
Muy buenas noches. Sí, mire, no estoy de acuerdo con el fracking. Ejemplo, lo podemos ver en el departamento de Casanare, cómo está destruido. Yo creo que el Estado debería promover el ecoturismo, que sería una fuente de ingreso muy importante para poder suplir con las necesidades de la población, ¿cierto?
Gracias, don Germán. Alejandro Cabezas Duque, gracias como siempre por estar aquí en Partida W.
Juan, muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon.
Don Carlos Andrés Santiago, también un placer. Gracias por acompañarnos.
Juan Pablo, muchas gracias por la invitación y hacer una invitación muy especial a todos los oyentes el próximo 7 de junio en la gran marcha carnaval contra el fracking y la minería contaminante en más de 100 municipios del país. Vamos a salir a movilizarnos a decirle no al fracking y a decirle al presidente Duque que cumpla su palabra.
Nos escuchamos.
Pero hay que informarlos bien.
7 de junio. Nos escuchamos mañana de 9 a 10, como todos los días de lunes a jueves, aquí en Partida W, el debate en la radio. Gracias por acompañarnos.